the Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
De su amor, no hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz, su gloria por encima de los cielos descansada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios, que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios, no hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen. Mas por todo el universo resonante es su voz, su gloria por encima de los cielos encantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe llegando en este sábado a tu hogar, a tu corazón y a tu vida. Pero desafortunadamente estamos llegando como...
Pregrabado.
Nos disculpan debido a varios compromisos del señor Alejandro y míos también, pues este sábado y seguramente el sábado próximo también estaremos grabados, así que, pero bueno, ahí manténganse, que lo que viene en este programa grabado es buenísimo.
Exactamente. Y padre, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué está pasando en la Arquidiócesis de Chicago?
Pues mira, continuamos con nuestras actividades de verano y una de ellas es una visita que el cardenal, nuestro queridísimo cardenal Francis George, dará en las iglesias de Inmaculada Concepción en Waukegan. Mañana estará nuestro cardenal visitando la iglesia de la Inmaculada Concepción ahí en Waukegan. Así que hagan acto de presencia, anímense, apoyen a nuestro cardenal. Esta misa se llevará a cabo a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, misa bilingüe con nuestro cardenal Francis George.
Muy bien, y bueno, empezamos el año escolar en muy pocas semanas y hay muchas preparaciones para eso. Y también ya viene el otoño, muchas actividades durante esa época, padre. ¿Hay algunos retiros o conferencias que nos puede compartir?
Pues mira, un par de cositas. La semana próxima vamos a iniciar el grupo de Santa y Dubíges, el martes 14 de agosto, vamos a hacer la instalación del nuevo secretariado del Movimiento de Cursillos. Andale. Esto es muy importante. El secretariado es la mesa directiva arquidiocesana del Movimiento de Cursillo. Y en este momento el movimiento está pasando por una serie de transformaciones, donde, por ejemplo, están cambiando la base de operaciones que estaba en Santa Dubíges, la van a cambiar a Monte Carmelo, en Melrose Park. Allá se van a llevar a cabo varios de los cursillos, allá se van a mantener las oficinas del secretariado, los archivos y demás. Así que hagan acto de presencia el martes 14. Allí estaremos, Dios mediante, martes 14 de agosto a las 7 de la noche, misa en Santa Eduviges, donde haremos la instalación del nuevo secretariado. Y ahí estaré yo, tendré el honor de presidir sobre esta misa. Otra de las cositas que tenemos es, tenemos en el mes de octubre, claro, la conferencia, ¿verdad?, de el movimiento carismático. Vamos a tener la convención. Anímense.
Donde miles de personas van.
Así es, de 7,000 a 10,000 personas se reúnen para alabar al Señor y para aprender, porque la alabanza al Señor es justa y necesaria. Pero otro componente muy importante de la formación laical es el entender, el saber, ¿no? Un poco más, el adquirir conocimiento. Y el conocimiento se va a transformar en sabiduría. Y la sabiduría se va a transformar en una vida virtuosa. Porque cuando tú sabes lo que estás haciendo, seguramente toda decisión que tomes está inspirada en el nombre del Señor. Y con el conocimiento humano necesario para tomar una buena decisión. Así que en octubre tenemos, ¿verdad?, la conferencia carismática, octubre 6 y 7, sábado 6 y domingo 7 de octubre. Otra de las cosas que tenemos como actividad es la conferencia de ANSH, la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos, la conferencia de ANSH, que se va a llevar a cabo en la isla Sur Padre, en la isla Padre, en Texas, al sur de Brownsville, me parece.
Padre, platícanos un poco sobre esa organización, esa asociación.
La Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos es una asociación que ya lleva muchos, muchos, muchos años, creo que por lo menos 2 décadas. Y esta asociación reúne a sacerdotes hispanos de los Estados Unidos, que estén haciendo ministerio aquí en los Estados Unidos. Se reúnen como de más o menos de 150 a 200 sacerdotes. Y en estas reuniones, que duran 5 días, es como un mini congreso. Ahí pues se discute la situación del ministerio hispano, el rol del sacerdote, se discuten cosas de nivel teológico, litúrgico. Los obispos nos visitan, muchos de ellos nos acompañan. Es una experiencia muy linda y se crea un ambiente de hermandad y de solidaridad. Así que pendientes para que ustedes oren por el éxito de esta reunión que se va a llevar a cabo del lunes 8 de octubre hasta el mediodía del 12 de octubre, apenas pues una semana. También el vicariato número 1, el 13 de octubre, tiene una conferencia, se va a dar una conferencia a nivel vicarial, y yo estaré presente dando una plática sobre el ser católico en el siglo XXI.
Padre, tengo entendido que es la primera conferencia del Ministerio Hispano, del Vicariato 1.
Así es, así es.
Entonces es el 13 de octubre a las 8 de la mañana hasta las 4:45. Padre, ¿dónde se va a llevar a cabo?
Se va a llevar a cabo en el Vicariato 1, en la iglesia, está ahí puesto, ¿no?
San Francisco de Sales.
En San Francisco de Sales. Así que construyendo puentes hacia lo sagrado. El keynote principal va a ser el obispo Razas, Jorge Razas será el keynote. Pero entonces, en alguna de las sesiones estará el padre Birchman, el padre Luis Camelli, el padre John Kosick. I mean, estos son gente, sacerdotes muy envueltos en el ministerio general, o sea, no simplemente el ministerio hispano, sino el ministerio general de nuestra arquidiócesis, a la señora Catherine Sims, el padre Bill Savosky, la señora Amy Florian, pero ahí estaré también yo, el padre Claudio Díaz, dando la conferencia. Así que esto va a ser Vicariato 1, primera conferencia del ministerio hispano, católicos en el siglo XXI, puentes hacia lo sagrado, sábado 13 de octubre de 2007, de 8 a 4 de la tarde.
Y eso es en Lake Zurich, que Lake queda al norte.
Bien al norte y un poquito al oeste. Y es interesante porque nuevamente es una de las varias cosas que se están haciendo. Escúchenme bien, hermanas y hermanos. En el Ministerio Hispano tenemos en este verano o en el otoño esta primera conferencia del Vicariato 1. En la primavera pasada tuvimos el primer retiro del Ministerio Hispano del Vicariato 2. En este verano tuvimos el primer programa de bienvenidos a sacerdotes extranjeros hispanos que vienen a trabajar. O sea, para el que diga que nada se está dando en el Ministerio Hispano, usted me hace el favor y me lo corrige. Y le dije, no, mijito, no. No. Están dándose muchas cosas. Lee el Chicago Católico, escucha el programa de radio, ve la televisión. O sea, efectivamente, el Señor permite, Cristo permite, el Espíritu Santo, que se manifieste a través de las estructuras. Y el que critique o el que diga, no, que no se está dando nada, es porque simplemente no está abriendo los ojos, no está abriendo sus oídos. Así que, pueblo mío, hacia adelante. Y apoyando la causa.
Muy bien. Bueno, padre, vamos a continuar, como es nuestra tradición, con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, decimonoveno domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio tiene un mensaje bien importante en diferentes niveles para ese domingo. Pero antes de hablar del Evangelio, les quiero hacer una exhortación. Este domingo es el 19 domingo del tiempo ordinario, o sea, el domingo número 19 del tiempo ordinario. Y yo les propongo a ustedes, les exhorto, les pido, les ruego, que cuando vayan a la misa, por favor, que hagan de ese momento un encuentro con lo extraordinario. Que en lo ordinario de ese domingo, que si hace calor, que si hace ruido, que si el cura a lo mejor no dio un buen sermón, que si el coro estaba desafinado, olvídate, mira, todo eso, preséntaselo al Señor. Y te toca a ti, en medio de quizás esas escaseces, en medio de esas limitaciones, ¿verdad? Que si esto, que si lo otro, te toca a ti convertir esa misa Ese momento es ahora en algo extraordinario. Así que si está con calor, no te preocupes, porque hay otros lugares donde hay más calor, ¿verdad? Y para allá no queremos ir. Así que nos aguantamos en la iglesia un poquito, ¿ok? Que si el cura se durmió en el sermón, no se preocupe allá, dele un pellizquito. Padre, levántese, despiértese. Y o sea, haga de lo ordinario de este domingo y de esta misa algo extraordinario. ¿Por qué? Porque es Cristo el que lo va a invitar a usted a esa Eucaristía. Es Cristo quien lo va a invitar a ese banquete. Es Jesús quien se va a dar, partir, repartir y derramar sobre ese altar. ¿Y qué privilegio tiene usted de poder recibirlo? Y si no puede recibirlo, por lo menos qué privilegio tiene usted de poder celebrarlo con su participación en la Eucaristía. Así pues, de lo ordinario, encontremos lo extraordinario en ese altar. El Evangelio de este domingo se toma según San Lucas y dice que en aquel tiempo Jesús dice a sus discípulos, Jesús está en medio de una prédica y les exhorta, no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Se ha hecho una promesa. El reino de Dios es para todos, ¿ok? En ese sentido, Dios es muy imparcial. Él no se parcializa, ¿ok? Vamos a darle el reino de Dios a este tipo de persona. Vamos a darle el reino de Dios a este tipo de religión. Vamos a darle el reino de Dios a este tipo de configuración. No, el reino de Dios es para todos. Y de ahí que dice Jesús, no temas rebañito, ¿ok? Seguidores, creyentes, el reino es para ustedes, ¿verdad? Eso se dice. Y entonces, él añade diciendo, vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llegue el ladrón ni carcome la polilla. Ahora, usted me va a decir a mí, o sea, que Dios, Jesús me está diciendo que me quede en la calle, que venda la casa, que venda el coche, que venda la finca, que venda la ropa, que venda todo lo que tenga, ¿verdad? Niño, no, eso no es exactamente lo que él te quiere decir es que tú te coloques en una posición existencial donde ninguna de esas cosas a ti te definan. Que tú no ocupes una casa de esta manera o de esta otra manera para que tú puedas sentirte bien. Que tú no ocupas un coche de este valor, una ropa de esta marca. O sea, todos los bienes, despréndete de ellos. Despréndete de ellos. Compártelos. ¿No? Lo que tengas, eso, donde esté tu tesoro, donde está tu corazón, compártelo con otros, ¿ves? Vendan sus bienes y den limosna. Porque tampoco es cuestión de decir, oh, sí, yo comparto lo mío, pero no te pones con nada. No te pones ni pálido, ¿verdad? No, es que te puedas desprender de eso que tú tienes y que des limosnas y que ayudes al más pequeño y que compartas lo que tú tienes con aquel que carece, con aquel que en verdad lo necesita y lo ocupa. Allá dice, consíganse en unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. O sea, el verdadero tesoro, la verdadera acumulación de bienes tiene que ser en referencia a la realidad del reino de los cielos. El verdadero tesoro tiene que ser a la luz de esa Eucaristía eterna donde adjunto a las bodas del Cordero vamos a celebrar nuestra salvación. Así que la acumulación, el énfasis, no es en cuánto dinero tenemos en el banco. No es en qué tipo de coche conducimos, no es en qué tipo de casa vivimos, no. El verdadero tesoro reside en cuánta gracia santificante tú has acumulado. ¿Cuántas obras buenas has hecho? ¿Cuánta fe tienes? ¿Cuánta oración estás haciendo? Ahí está la acumulación. Y hay que acumularlo. Hay que dar mucho. y hay que dar mucho de tu tiempo para el plan de Dios. ¿Y cómo das tú de tu tiempo para el plan de Dios? Cada vez que haces algo por uno que es más pequeño. Cuando das pan al hambriento, estás acumulando bienes, ¿ah? Cuando das apoyo a una mujer en una tribulación, estás acumulando bienes. La fórmula es a la inversa. Mientras más das, más estás acumulando. Esa es la fórmula, la nueva fórmula del reino de Cristo. Mientras más das, estás haciendo más riqueza, estás acumulando más bendiciones y más riqueza, ¿dónde? En el reino de los cielos. Porque si tú eres cristiano, tú no puedes ver tu cristianismo limitado al tiempo y al espacio de ahora. No, tu cristianismo se extiende al tiempo y al espacio del futuro. Tú vienes del pasado, porque tú heredas la fe de los primeros creyentes. Tú estás en el presente. Cada vez que vas a la misa, cada vez que vas a tu grupo de oración, cada vez que vas a tu grupo de devoción, tu rosario, estás en el presente. Y tú estás mirando hacia el futuro, porque en el futuro es donde está la nueva Jerusalén. Fíjate que la aclamación durante la plegaria eucarística, la segunda aclamación o parte variable de la misa durante la consagración, es con un cántico. Y algunas comunidades cantan: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor, ven Señor. Anunciamos tu muerte, una cosa que se dio en el pasado. Proclamamos tu resurrección, una cosa que se da en el presente. Ven, Señor Jesús, en tu segunda venida, para que se cumpla tu reino. Y de ahí que cada vez que damos, cada vez que das una limosna, cada vez que apoyas a la iglesia, cada vez que apoyas a un joven en tribulación, cada vez que apoyas a un hombre o una mujer alcohólico, o un hombre o una mujer con un problema de drogas, o un hombre o una mujer con un problema de matrimonio, cada vez que apoyas a un joven que está en las gangas y tratas de sacarlo de ahí, tú no estás perdiendo, tú estás ganando. Tú estás ganando bendiciones en ese tesoro que se llama el reino de los cielos. Y ahí no lo carcome la polilla. Ahí no llega el ladrón. Todo lo demás viene y va. ¡Escúchame! Todo lo demás viene y va. Hoy tienes una casa, viene un terremoto, viene un fuego, viene un maremoto, un tsunami, se acabó la casa, ya se acabó, no tienes más nada. Hoy estás con muy buena salud, mañana te dio un cáncer, se acabó la salud. Hoy estás muy joven, así, muy fuerte, ¿verdad? Que te comes al mundo de un mordisco. Y mañana, después de 20 años, oye, tratas de salir de la cama en la mañana y te duele hasta el pelo, la espalda, las rodillas, ¿verdad? La artritis que no te deja. Ya se fue la juventud, se va la juventud, se va el dinero, hasta los amigos. Porque cuando estás de buenas, todo el mundo es tu amigo. Ajá. Cuando puedes pagar por una fiesta, ¿verdad que sí? Todo el mundo come contigo y todo el mundo bebe contigo. Ahora, cuando cae uno en desgracia, me explico, cuando cae uno en un problema, ya sea económico o moral, qué sé yo, un hijo que cayó en la cárcel, una hija pues que salió embarazada, ¿verdad? Y ahí tú ocupas, ahí es donde tus amigos tienen que estar al lado tuyo. Muchos, si te he visto, ni me acuerdo. Todo en la vida viene y va, todo se lo come la polilla, todo. Lo único que no se come la polilla es tu fe. Si tu fe es verdadera, si tu fe es real, si tu fe está fundamentada en un Cristo vivo, eso no se lo come la polilla. Y puedes estar caminando por un valle de tinieblas, escúchame. Quizás en medio de un divorcio terrible. Quizás en medio de una crisis con tus hijos. Quizás en medio de una crisis económica y no tienes de dónde sacar para pagar la renta, para pagar la comida, para pagar la escuela de los niños, ¿de dónde voy a sacar? Pero si tú tienes fe, tú vas a decir: aunque camine por el valle de las tinieblas, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí está el tesoro, ahí está el verdadero tesoro del cristiano, su fe viva, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Y te pregunto, radio escucha, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está? ¿Está en tu familia? ¿Son tus hijos, tu esposa, tu tesoro? Pues oye, ámalos, respétalos, cuídalos. ¿O dónde está tu tesoro? ¿Está en tu casa? ¿Que tú quieres una casa más grande? ¿Quieres una casa, verdad, para presumir, para aparentar, para demostrar que tú tienes poder y dinero, influencia? Pues si ahí está tu tesoro, ¿sabes qué? Cuídate porque se te va a caer. Si ahí está tu tesoro en cosas materiales, ahí está tu corazón. Y ahí no está el corazón de un cristiano. Y como cristianos, como católicos, nuestro corazón tiene que estar en las cosas de Dios. Dice la Escritura, estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dice la cultura que cuando la gente se casaba, las bodas pues duraban días. Tú no sabías cuándo iba a regresar, ¿verdad? Si la celebración era en otro pueblo o era en otra parte de la ciudad. Los criados no iban a las celebraciones. Los criados se sentaban a esperar a que el dueño de la casa viniese, regresase de su celebración. Y no tenían una hora fija, allá no habían relojes. En el Medio Oriente se dejaban llevar por el sol. Y entonces tenían que esperar. Y esperaban días. Y esperaban noches. Y tenías que estar alerta, porque una vez tú sabías que tu amo venía a abrir puertas, si era en la noche, pues tenías que encender luces, velas, poner una mesa, si él tenía hambre, darle agua para lavar sus manos, sus pies, preparar la cama. O sea, todo un proceso. Ellos tenían que estar alertas, esperando a su amo. Y dice la Escritura, ¿verdad? Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. ¿Pero qué quiere decir que los encuentre en vela? Que los encuentre preparados. Y un sirviente preparado está listo. Está listo para abrir la puerta, para encender las velas, para poner la mesa, para arreglarle la cama al amo. Eso es un sirviente preparado. ¿Qué quiere decir eso para un católico? Está preparado, mijo, mija, prepárate. Si hoy murieses, hoy, esta noche, si Dios te llama en tu sueño y te pide cuentas a tu alma, ¿estás preparado? ¿No? ¿Lo estás o no? ¿Tu matrimonio está hecho sacramento? ¿Estás casado por la iglesia? ¿No? ¿Tu vida de oración cómo está? ¿No? ¿Tu Eucaristía? ¿Tu trato con tus hermanos? ¿Cómo te estás llevando con el prójimo? ¿Tu trato con la gente de la iglesia? ¿Estamos teniendo compasión? ¿O lo que estamos es sentándonos en la banca con una sarta de chismes y de bochinches, hablando hasta del gato? ¿Verdad? ¿Estás preparado? Eso es lo que te pide aquí la Escritura, que estemos preparados. ¿Que si es difícil? ¡Claro que sí! Muchas de las cosas que valen la pena cuestan trabajo. No son fáciles, pero la Escritura es bien clara y te dice a ti y a mí, dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que Él se recogerá la túnica, los hará sentarse a la mesa y Él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Un recordatorio que este programa es pregrabado, así es que, por favor, guarden sus llamaditas hasta en 2 semanas regresaremos en el estudio en vivo. Ahora continuamos con la segunda parte de la reflexión de Padre Claudio.
Continúa la escritura diciendo, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, dice la escritura, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. O sea, Cristo va a venir en toda su gloria y majestad cuando ni siquiera los ángeles del cielo lo saben. O a lo mejor te toca cuando en el momento de la muerte, ¿verdad? Porque a lo mejor vamos a morir antes de la segunda venida de Cristo. Y si ese es el caso, también hay que estar listos. Pedro, en el Evangelio según San Lucas, le pregunta a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? Qué interesante, ¿verdad? Que Pedro como que haga esa pregunta, porque es como decir, bueno, lo estás diciendo por nosotros que somos los elegidos, ¿verdad? Que no somos del montón, que no somos la chusma, no somos los corrientes, somos los elegidos, somos los apóstoles, o es para todo el mundo, Señor. O sea, como que en cierta manera expresa la limitación en este momento de algunos de los apóstoles que se creen que todo esto era nada más para el grupillo, para el cónclave, ¿no? Y Jesús le dice, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrán al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados, ¿verdad?, y hacer cosas indebidas, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. En otra palabra, mira, mijito, esto es para todo el mundo, ¿ok? La ley del amor, la ley del estar preparado es para todo el mundo, pero de una forma especial es para aquellos que se envuelven y que están líderes, al que se le ha dado una responsabilidad de una manera especial, a él o a ella se le exigirá a la luz de esa responsabilidad. ¿Por qué creemos que cuando un líder cae en desgracia o hace algo malo, ya sea un sacerdote, ya sea una catequista, ya sea un ministro, ¿verdad?, de la Eucaristía, un lector, un líder, en la cabeza de los guadalupanos, la cabeza de los cursillistas, la cabeza de los carismáticos en la parroquia, cuando un líder comete un error, ¿verdad?, es grande, se siente peor, se siente terrible. Porque a este se le ha dado más. Cuando un sacerdote cae y hace un error, un líder, un diácono, se cae el mundo porque a él se le ha dado más. Porque a él se le ha dado más responsabilidad, se le ha dado más honor, se le ha dado un poco de más, ¿verdad?, sustancia en lo que está haciendo. Y entonces al que más se le da, más se le exige. Y de ahí que es necesario que nosotros, de acuerdo a nuestros talentos, podamos estar preparados. Al que más se le da, más se le exige. Porque es que, digamos, a esta señora que es una santa, le dio un cáncer. Bueno, porque se le ha dado más. Como es santa y como tiene fe, ¿verdad? A ver si con este cáncer, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a tomar, no? Se le va a exigir que esta mujer con su cáncer tenga fe. Ahí está. O este hombre que es un santo varón, un hombre muy bueno, un hombre muy fiel a su esposa, un gran padre, un gran proveedor, se queda sin trabajo. A este que se le dio más, por virtud de ser un hombre bueno, buen trabajador, buen esposo, buen padre, ¿verdad?, y todo lo demás, a este se le exige que en medio de esta falta de trabajo, él todavía mantenga su fe. Al que más se le da, más se le va a exigir. Hermanas y hermanos, al que mucho se le da, se le exigirá mucho más. y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Que seamos, pues, hombres y mujeres, recipientes de mucha gracia, que se nos exija mucho para que estemos en vela y preparados para que cuando Cristo venga, nos encuentre listos para recibirlo.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe. Este programa es pregrabado, así es que, por favor, guarden sus llamaditas. Regresaremos en vivo en el estudio en 2 semanas. Padre, mientras tanto, ¿nos podría proveer una oración para todas las personas que normalmente nos llaman?
Claro, cómo no, Alejandro, será un honor, mira. Y como siempre, yo le voy a pedir a los radioescuchas que se acerquen a su radio. Si usted puede moverse al radio y coloque la mano sobre ese radio, ¿ok? Si no puede acercarse a la radio porque, digamos, está en el trabajo y no es apropiado, o digamos, está en una cama y no puede caminar, ¿verdad? Coloque su corazón. De donde está, coloque su corazón sobre el radio. Y usted y yo vamos a crear un puente de luz. Vamos a crear un puente de amor. Vamos a crear un puente donde lo divino y lo humano se encuentre. Y vamos a orar. Oremos. Dios Todopoderoso, Dios Padre Creador, Dios Redentor y Dios de Consolación, te alabamos. Bendecimos tu nombre por siempre y te decimos cuán glorioso y luminoso y cuán importante eres en nuestras vidas. Señor, escucha nuestra oración. Te pedimos, Señor, no por lo que queremos, sino por lo que necesitamos. Te pedimos, Señor, por los matrimonios, especialmente aquellos que tienen problemas, Señor. Dale la sabiduría para que se puedan entender. Dale la fuerza para que se puedan apoyar. Y permite que tu espíritu de paz inunde sus corazones para que puedan resolver sus diferencias. Te pedimos por todos los hijos e hijas, todos los jóvenes, productos de estos matrimonios, Señor. Bendice a todos los hijos e hijas de los radioescuchas que en este momento están conectados a través de este programa de radio. A aquellos, Señor, que están caminando en tu camino luminoso y verdadero, dale fuerzas para que lo sigan haciendo. Y a aquellos hijos e hijas, aquellos jóvenes que no te están siguiendo, que son rebeldes, que están cayendo en varios tipos de adicciones, que han perdido la fe, ilumínalos, Señor. No los dejes tranquilos. Métete en su corazón y dile cuánto le amas. Abrázalos, Señor, con tu aliento, con tu mano poderosa, y condúcelos de nuevo a ese camino. Te pedimos, Señor, por los enfermos. Tú los conoces, Señor, y tú sabes lo que ellos necesitan en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Sánalos, Señor, si es tu voluntad. Dale, Señor, esa fisicalidad para que su respuesta sea una de fe y su respuesta sea una de servicio. Y cuando se sientan sanos, Señor, que digan amén. Y que ellos puedan hacer acto de presencia en la iglesia, en la Eucaristía. Y que digan presente y den testimonio de su sanación. Te pedimos, Señor, por nuestros presos. Esos hombres y esas mujeres que debido a decisiones pobres están en una cárcel. Para que no se sientan solos. Para que seas tú, Señor, quien los acompañe. Para que seas tú, Señor, quien los abrigue, los conforte. Y a nosotros, Señor, danos un espíritu de caridad para visitarlos y para recordarles que no están solos. Te pedimos por nuestros inmigrantes, Señor, especialmente los indocumentados, cambie el corazón de esta nación para que vean la grandeza y la riqueza de estos hermanos nuestros. Y a nosotros, Señor, que oramos, danos hambre y sed de ti. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Vamos a tomar otra pausa y regresaremos en un momento. Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Elegir la mejor escuela primaria para su hijo es una de las decisiones más grandes para formar el futuro de su hijo. ¿Se ha preguntado por qué habría de considerar una escuela católica?
Quiero que mis hijos obtengan más que un aprendizaje básico. Necesitan una educación basada en la fe para que puedan tomar buenas decisiones.
En las escuelas católicas, los porcentajes de asistencia y graduación son de casi el 100%. Y cuando estos niños se gradúen, van a ir a la universidad.
Mi niño no es un número. La proporción de maestros estudiantes es de un maestro por cada 18 alumnos. Y los maestros de las escuelas católicas realmente son muy dedicados.
Quiero que mi hija se sienta bienvenida y que se siente segura.
Los puntajes que obtienen estos alumnos en los exámenes están arriba del promedio nacional. ¡Ven las universidades! ¡Aquí vienen!
Para mayor información, visite www.archchicago.org y haga clic en Schools. Invierta en el futuro de sus hijos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Padre, ya nos quedan unos pocos minutos.
¡Ah, caramba!
Comparte con nosotros un poco más sobre las actividades, especialmente en estos días, agosto y septiembre.
Mira, para el mes de septiembre en particular, uh-huh. El primero de septiembre, cae sábado, voy a estar en Indiana. Voy uh-huh. a estar en dos encuentros juveniles uh-huh. en Indiana. El primero, a las 4 de la tarde, estaré en la iglesia Santa Margarita María en Hammond, Indiana. Hammond. Y después de eso paso a la iglesia de Santa María en East Chicago. Uh-huh. Y los dos son encuentros de jóvenes. Uno es alcanzar la verdadera alegría. Uh-huh. Alcanzar la verdadera alegría. Y en ambos retiros, pues es un llamado al joven de que vuelva a caer en tiempo, de que ocupe su lugar dentro de la iglesia que le pertenece. Así que nuevamente, el primero de septiembre, estaremos, ¿verdad?, en dos encuentros juveniles, a las 4 de la tarde en Hammond y a las 6:30 en Santa María, en East Chicago.
Y para las personas que no conocen, ahí queda inmediatamente cruzando la frontera entre Illinois y Indiana.
Asimismo, del sur de Chicago queda, uh-huh. queda bien cerquita, uh-huh. del centro te quedaría como 45 minutos, dependiendo del tráfico uh-huh. también. Uh-huh. Así que allí vamos a estar. Otra de las cosas que tenemos, ¿verdad?, para el mes de septiembre sí. es el 9 de septiembre.
Ándele.
Domingo 9 de septiembre estaré en misa solemne a la 1 de la tarde en San Estanislaus, Obispo y Mártir. San Estanislaus, Obispo y Mártir, al sur de Chicago. Allí estaremos compartiendo un poco, celebrando la Eucaristía, así que hagan acto de presencia y celebremos en esta comunidad para darle un poco más de énfasis y de formalidad al ministerio hispano en esta área. Es muy, muy, muy importante. Otro detalle que tenemos es el domingo 16 de septiembre. Uh-huh. En Maryville, Nuestra Señora de Guadalupe, en la capilla, en el cerrito que le llaman, sí. ¿no? Vamos a tener una misa especial comisionando dos grupos que se van a formar. Uno es un consejo pastoral, parroquial, uh-huh. Uh-huh. Que es maravilloso, y el otro es un consejo de finanzas, ¿ves? Uh-huh. Maryville, Nuestra Señora de Guadalupe, está evolucionando. ¿no? Y está dándole una formalidad a varias cosas. Y si ellos se quieren convertir eventualmente, ¿no? En un tipo de centro o un santuario, lo que vaya a pasar en el futuro, ya tienen que empezar desde ya dándole formalidad, ¿no? A la estructura interna. Uh-huh. Por muchos años, el Comité Guadalupano ayudó mucho y fungió como manera de consejo y llevaba las finanzas y todo lo demás. Y gracias a ellos sobrevivió, ¿no? El Cerrito por tantos años. Uh-huh. Pero tú sabes, como en toda evolución, tenemos que ponerlos al día. Y nuevamente el Cerrito, con su generosidad, están dispuestos a formar un consejo, a formar un comité de finanzas, y yo felicito al liderazgo del Cerrito, porque están creciendo, ¿no? Uh-huh. En espíritu, en verdad, en conocimiento. Y entonces, el 16 de septiembre, a las 9 de la mañana, va a haber la comisión, ¿no? En esa misa se va a presentar a los miembros y se va a hacer una bendición y un envío a que como comité de finanzas hagan lo que tengan que hacer y como consejo hagan lo que tengan que hacer. Así que felicidades, Cerrito.
Padre, una preguntita. Digo, para las personas que no están tan involucradas en la vida de parroquial, ¿por qué tanta la importancia, tanta el énfasis en estos dos grupos?
Es muy importante que toda parroquia tenga estos dos grupos. Uno, porque lidia y trabaja con cuestiones monetarias. Uh-huh. Por lo regular, los miembros del Comité de Finanzas son dueños de negocios, son banqueros, son personas
que conocen.
Conocen, que lidian con dinero y con economía.
Y no nomás de buena voluntad ahí.
No, la buena voluntad no es suficiente. No es suficiente, escúchame bien, porque de buenas intenciones nada más está pavimentado el camino al infierno, ¿verdad? Ándale. Porque la gente nomás de buena fe hacen unas burradas y unos errores porque nomás lo hacen de buena fe. No, los del Comité de Finanzas son gente que sabe, lidia con dinero. ¿Por qué? Bueno, porque es que la iglesia está evolucionando y la iglesia ocupa el tener todos sus records claros para que no caigan en crisis económica, ¿no? Y es duro para un sacerdote hacer vida pastoral, hacer vida sacramental, hacer vida administrativa, hacer vida devocional. Y encima de eso, echarse las finanzas solo es horrible,
sí,
¿no? Entonces,
se necesita un buen equipo.
Se necesita un buen equipo, y ahí está el Comité de Finanzas. El consejo, el propósito del consejo no es que tome decisiones. O sea, el propósito del consejo parroquial es orientar al párroco. No decirle al párroco lo que tenga que hacer. Sí.
Una distinción
muy clara. Muy y esto clara, es código de derecho canónico. No piensen que es el padre Claudio echando mentiras e inventándose cosas. No, de acuerdo al código de derecho canónico, la responsabilidad principal cae en los hombros del párroco. Ahí está. Pero el consejo tiene la responsabilidad de informar al párroco, de asistir al párroco, de consultar, ser consultado por parte del párroco para tomar decisiones buenas, informadas y demás, ¿no? Y para tener pues ese ímpetu, ¿verdad? Esa opción de informar y de ayudar y de echar hacia adelante la parroquia. Ese es el propósito. Idealmente toda parroquia debería tener un comité de finanzas y un consejo parroquial. ¿Okay? Así que eso es muy importante. Asegúrese que en su parroquia usted tiene esas dos cosas, comité de finanzas, y eso por lo regular en inglés, ¿no? Tiene que saber el inglés porque la economía es en inglés aquí en este país.
Exactamente.
Entonces, el consejo, pues hay parroquias que tienen consejos con hispanos y con no hispanos. Y otras parroquias, que como todo el mundo es hispano, o la mayoría, pues por lo regular es un consejo hispanoparlante, me explico. Pero lo importante es que haya un consejo parroquial que le sirva al administrador o al párroco como una voz consultativa.
Ándele. Padre, y también ese mismo día, el 16 de septiembre, me acaba de caer un comunicado de prensa de Santa Inés de Bohemia. La escuela, junto con la Cámara de Comercio de la Villita, están preparando para una carrera caminata de 5 kilómetros. Se llevará a cabo el domingo 16 de septiembre a las 9 de la mañana y comenzará en el Arco de la Villita, ubicado en las calles Albany y la 26. La carrera es un evento cuyo objetivo es hacer conciencia a la comunidad acerca de la diabetes y el gran impacto que esta enfermedad produce en nuestra comunidad. Así es que pongan atención, es el 16 de septiembre a las 9 de la mañana, es una caminata o carrera de 5 kilómetros. La cuota por persona son $12, estudiantes $10 y $30 por familia. Así es que si tienen alguna pregunta o quieren más información, pónganse en contacto con la señorita Rebeca Zaragoza. El teléfono es el 773-522-0142. 773-522-0142. 42.
Perfecto. Santa Inés de Bohemia siempre, una comunidad muy activa, muy activa. El padre Mateo con sus asociados y demás, y un liderazgo increíble. También están las hermanas Pías ahí con la catequesis. Así que felicitamos a la gran comunidad de Santa Inés de Bohemia. Dios me los bendiga y pa'lante, pa' atrás ni pa' agarrar impulso. ¿Okay? Mira, también el 22 de septiembre tenemos un banquete. Hay un banquete en el club La Condesa del Mar. Este banquete está organizado por Camino y Esperanza. Como ustedes muy bien saben, Camino y Esperanza es una fórmula de encuentro matrimonial. Encuentro matrimonial a nivel arquidiocesano. Es un tipo de pastoral donde se lidia de primera intención con la pareja, con el matrimonio. Y eventualmente se trabaja con la familia en general. Pero primero se va al meollo, ¿no? Porque la célula de toda familia es el matrimonio. Si el matrimonio anda mal, la familia va a andar mal, eso lo sabemos. De ahí que el 22 de septiembre, Camino y Esperanza hará su banquete celebratorio para reconocer el esfuerzo de esta pastoral matrimonial. A las 7 de la noche, en La Condesa del Mar, Camino y Esperanza. Hay tres pastorales básicas, Alejandro, que trata con los matrimonios. El encuentro matrimonial bajo el Ministerio de Familias.
Sí. Con el señor Valentín Araya.
Exacto. También Alfa y Omega, que es otra verdad, otra manera, otra forma. Alfa y Omega con el señor también Valentín Araya.
Ándele.
Y tenemos Camino y Esperanza con el diácono Rivas. Y su
Roberto
querida,
Rivas.
Don Roberto y su querida señora esposa.
Ana.
Ana, el señor, la señora Rivas, que hacen Camino y Esperanza. Y últimamente me están hablando de jornadas matrimoniales, ¿verdad? Así que será un cuarto. Yo esto no lo veo como contradicción. Que haya muchos, ojalá que vengan más pastorales de matrimonio, ¿no? Para que mientras más parejas se conviertan, mejor estará la familia, y si la familia está bien, mejor estará nuestra sociedad.
Muy bien, muchísimas gracias, padre. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo para esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias a todos ustedes, radioescuchas, que nos han acompañado esta mañana. De nuevo, si gusta revisitar estos programas, ya quedan grabados, están montados en nuestra página web al archchicago.org. Haga clic en el botoncito que dice Radio Televisión, ahí bajo Una Comunidad Católica de Fe, les tenemos montados los últimos 3 meses de programas radiales.
Así es.
Bueno, muchísimas gracias, padre. Que tenga buen fin de semana.
Gracias, Alejandro, y mi querido pueblo, que Dios Todopoderoso me los proteja, me los bendiga hacia adelante, hacia atrás, ni para agarrar impulso. Chao.
Chao, y que Dios los bendiga.
Toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí.
Ustedes han escuchado Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana en 2 estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez. Y que Dios los bendiga. Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago.
Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at www.archchicago.org and by visiting the site of its Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten.